Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este viernes 25 de abril. Aquí seguimos, un día más, emitiendo desde la Plaza de San Pedro, donde ya, por cierto, no caben ni las palomas. Yo he llegado aquí con Carlos Herrera a las 7 de la mañana y en cuestión de media hora han confluido varios ríos de personas y han desembocado en la plaza hasta llenarla. Claro, coincide que empieza el fin de semana y que es el último día de capilla ardiente para poder despedirse del Papa. Y en toda esta semana nunca habíamos visto tanta gente como hoy en esta plaza de San Pedro y en los alrededores. Y mañana con el funeral la cosa se va a apretar todavía más. Nos ha dicho el organista del Vaticano, un español de Sabadell, majísimo, con el que luego hablaremos, por cierto, que es muy probable que la multitud abarrote mañana Vía de la Conciliazione y llegue hasta el río, hasta el mismo Tíber. Así sucede en las grandes ceremonias vaticanas y la de este sábado tiene toda la pinta de jugar en esa liga. Y claro, con tanta gente de a pie y con tanto jefe de Estado anunciado para el funeral de mañana, las fuerzas y cuerpos de seguridad se están empezando a poner un poquito nerviosas. Es normal, ¿eh? Tiene que hacer su trabajo. Desde donde estoy ahora mismo, junto a la columnata de Bernini, veo uniformes de todos los colores. Soldados, carabineros, agentes de protección civil, de emergencia, bomberos, policías a caballo, guardias suizos. Hay hasta cazadores de drones y agentes de paisano que se te acercan con un gesto muy poco franciscano si consideran que estás cruzando por donde no debes y te lo hacen saber. Pero hay que decir que de momento a los periodistas nos respetan cuando nos ven la acreditación. Esperemos que dure la caridad con el reportero. Roma se blinda para el gran ceremonial que despedirá al Papa Francisco y que luego transportará su cuerpo en solemne comitiva hasta Santa María la Mayor, donde será enterrado en una capilla lateral ubicada en la nave izquierda de la Basílica. Claro, van a venir tantos jefes de Estado que tardamos menos en contar quién no va a venir. No va a venir Pedro Sánchez Pérez Castejón. Se conoce que no quiere coincidir con Felipe VI, para que la gente no se ponga a hacer comparaciones odiosas, ¿verdad? O igual teme que lo abuchee también aquí, en Roma. Lo que está claro es que su ausencia no se debe a motivos de agenda, porque no tiene nada oficial que hacer el sábado. Ni siquiera está previsto que vaya a la final de Copa. Quizá está demasiado ocupado apagando fuegos en su gobierno de coalición, incumpliendo contratos de seguridad con Israel para aplacar a Sumar, por ejemplo, o tratando de engañar a la OTAN cubriendo los agujeros de su plan de gasto militar. En fin, menos mal que quien sí viene es María Jesús Montero, porque mientras esté aquí en Roma no estará subiendo ningún impuesto ni liquidando la presunción de inocencia. Y estará también aquí don Félix Bolaños, camarlengo del sanchismo durante aquellos 5 días de reflexión de su jefe, de los que se cumple un año y de los que en realidad su jefe nunca volvió del todo. Porque no hay presupuestos, no hay mayoría parlamentaria. Moncloa sigue siendo una sede vacante.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que ha sido archivado el caso Malinche. La justicia no ve indicios racionales de delito en la situación de los becarios mexicanos que trabajaron en el musical de Nacho Cano. Y tenemos nuevo récord en el gasto de pensiones. El Estado ha desembolsado en este mes de abril más de 13.500 millones de euros. Esto es un 6,3% más que en el mismo periodo de 2024. La pensión media de jubilación supera hoy en España los 1.600 euros al mes. Contamos que ha sido detenida una mujer en Móstoles por vender a su bebé recién nacido por 2.000 euros. También han sido detenidos los 4 miembros de la familia que compraron a esta bebé en Córdoba. La Junta de Andalucía se ha hecho cargo de la protección de la menor. Muere un alto mando del Estado Mayor ruso en la explosión de un coche bomba cerca de Moscú. Y esto coincide con la visita del enviado especial de Donald Trump a la capital rusa. La visita de Donald Trump, como decimos, de este enviado especial a Putin. Y tenemos un fin de semana marcado por los contrastes en el tiempo. Mientras que la mitad norte de la península volverán las lluvias y bajarán de forma importante las temperaturas, en el sur, sin embargo, va a predominar el sol y los termómetros llegarán hasta los 30 grados.
Y en los deportes, en Sevilla se empieza a respirar ya el ambiente de la final de la Copa. Luis Munilla, buenas tardes.
Jorge, Pilar, buenas tardes. Comienza el desplazamiento de los más de 50.000 aficionados de Barça y Madrid para la final de mañana. Y ojo, también el de los equipos, porque el Barça ha sido el primero en llegar a Sevilla, Elena Condis.
Aquí estamos en las puertas del Hotel Renacimiento, donde está a punto de llegar el Barça. Ya ha aterrizado en Sevilla, se aloja muy cerca de la Cartuja. La gran noticia, el alta médica de Ter Stegen, el primer capitán, vuelve con la expedición 7 meses después, aunque será suplente. Flick no podrá contar con los goles de Lewandowski ni con Balde, ambos lesionados. Su sustituto en el lateral será Gerard Martín, que por cierto tiene los abuelos aquí emocionadísimos, esperando para darle una sorpresa en el hotel. La previa es por la tarde a las 5:15, rueda de prensa de Flick y Araujo a las 6, entrenamiento bajo 30 grados de temperatura.
El Real Madrid viaja a las 3 a Sevilla. Con la buena noticia, informa Arantxa Rodríguez, de que se han entrenado con normalidad Mbappé, Mendy y Álava. En unos minutos, por cierto, comparece el árbitro de Burgos, Bengoechea. Y en el Mutua Madrid Open, después de la renuncia de Paula Badosa por lesión, su lugar lo ocupa Cristina Buxa, que está empatada a un set con Kudermetova.
Gracias, Muni.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
El mundo mira a Roma. A caballo entre Roma precisamente y Madrid hacemos este Mediodía Cope en el tercer y último día para que los fieles puedan despedirse del Papa Francisco. Jorge está ahí en la Plaza de San Pedro, como acabas de escuchar. Por cierto, Jorge, durante el monólogo ha habido un momento que hemos escuchado una gran algarabía. No sé qué estaba pasando.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que cada vez que cae muchísima cola y el ritmo es muy lento, entonces de vez en cuando las autoridades como que levantan la presa y la gente se empuja como en la apertura de la rebaja, ¿sabes?
Sí.
Y la gente se lanza corriendo hacia adelante en medio de grandes vociferaciones de alegría, ¿eh? No es un criterio alarmante, sino vamos.
Porque por fin avanzan en la cola, ¿no?
Claro, es de repente un tirón que pegan, pues va como a tirones, porque es que hay muchísima gente, hay un gentío tremendo. Pilar.
Bueno, pues lo lógico, se va acercando ese momento del funeral y muchas personas, como estabas contando, pues están acudiendo a Roma para despedirse del Papa Francisco. También en esa plaza de San Pedro está Eva Fernández. Eva, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, el último dato, Eva, de esta mañana cifraba en 128.000 las personas que habían pasado ya por la capilla. Recordamos que va a estar abierta hasta las 7 de la tarde y a partir de ese momento comienza otra fase de las exequias, ¿no, Eva?
Sí, es otro importante ritual a puerta cerrada y ante muy pocas personas que va a presidir el cardenal camarlengo Kevin Farrell. El maestro de ceremonias leerá un texto redactado por él mismo en el que recuerda la vida y las obras más importantes de Francisco, por los que todos los presentes a continuación harán una acción de gracias. Los cardenales firmarán a continuación dos copias de este texto. Una de ellas va a ser introducida en un tubo de metal que se va a dejar en el féretro. También se cubrirá el rostro del Papa con un velo blanco de seda y a continuación se va a depositar dentro del ataúd una bolsa de tela con monedas acuñadas durante el pontificado, que según la costumbre señalan su duración. Será una de oro por cada año, 12 monedas de oro. Paralelamente, en la Plaza de San Pedro vemos cómo se están ultimando los preparativos para el funeral. Algunos medios italianos amplían hasta 170 las delegaciones que van a estar presentes. Se situarán en el lado derecho de la plaza, dando prioridad a las casas reales católicas, mientras que en el izquierdo estarán los cardenales. Y después, Pilar y Jorge, después del funeral, tendrá lugar el largo recorrido de la comitiva hasta la Basílica de Santa María la Mayor para dar al Papa el último adiós antes del entierro. Allí le esperarán un grupo de personas necesitadas con una rosa blanca en su mano.
Pues eso es lo que va a ocurrir en las próximas horas, pero antes, pues todavía muchas personas quieren darle ese último adiós a Francisco. Tú corroboras también, Eva, lo que decía Jorge desde tu posición, ¿no?
Sí,
que el gentío hoy es impresionante.
Es increíble y además, Pilar, acabo de salir, quería dar un último adiós al Papa Francisco y la verdad es que están pasando con mucha rapidez. Te da pena, pero como son tantas las personas, apenas permiten detenerte unos segundos y lógicamente pues es apenas lo que da tiempo a decir un adiós a todos los que están entrando en estos momentos.
Pero bueno, seguro que aunque sea breve, todos están deseando poder hacerlo antes de que sin se duda cierre las puertas a esa capilla ardiente. Gracias, sí. Eva, ¿eh?
Un abrazo, Pilar.
Todo se está cuidando al detalle estos días, Jorge. Incluso, cómo no, la música que acompaña a toda la liturgia de estas exequias del Papa Francisco, ¿verdad?
Bueno, es que no hay nada parecido a la liturgia católica. La liturgia de la Iglesia, en un acontecimiento como la muerte de un Papa, cuida todos los detalles de una tradición riquísima que incluye los colores, los olores y los sonidos, por supuesto. Te puedes imaginar que el órgano del Vaticano es un elemento único de esa liturgia, sobre todo por el escenario en el que suena, que es el epicentro del cristianismo, y por la ocasión, que es la despedida de un papa. Y a ese órgano le dan vida los dedos de Giuseppe Solé, que es organista titular del Vaticano y que será el encargado de interpretar la música que acompañará mañana el funeral del Papa Francisco. Giuseppe, muchísimas gracias por acercarte a saludarnos aquí a la Plaza de San Pedro. Muy buenas tardes.
Buenas tardes y gracias a ustedes por la invitación.
Nada menos que organista titular del Vaticano, organista de las celebraciones del Papa, Giuseppe. Es algo que muy pocos pueden decir. Supongo que es, para ti es una responsabilidad enorme tocar en el funeral del Papa. Y no sé cómo estás sintiendo, cómo estás viviendo este tiempo de vísperas previo justamente a la ceremonia, ¿no?
Pues precisamente con mucha responsabilidad, precisamente por el ejemplo que tenemos que dar, por lo que se va a oír y por la calidad de nuestras interpretaciones, que, como decía, pues tiene que ser un ejemplo para el resto de la Iglesia.
No solo por el Papa, no solo por los católicos, sino también porque va a haber 50 jefes de Estado, entre ellos 10 reyes, 10 monarcas, como público selecto de esta ceremonia. Imagino que a pesar de la experiencia sigues sintiendo la tensión, ¿no?
Claro, mucha tensión y mucha presión realmente, sí.
¿Haces algún tipo de ejercicio para controlarla? ¿Prefieres no pensar? ¿Prefieres pensar que estás en tu pueblo, en Sabadell, tocando?
Sí, digamos, este es un buen ejercicio, aunque, digamos, también la costumbre. Pero uno, digamos, que se cierra un poco en sí mismo. También estamos, no cantamos debajo, cerca de toda... De todo el público.
Estáis más aislados, ¿no?
Estamos debajo del pórtico, en el atrio, y ahí pues digamos que estamos, es como si uno tocara un poco en el salón de su casa.
Bueno, casi. Decíamos que todo se está cuidando al máximo detalle, pero desde el punto de vista estrictamente musical, ¿cómo es la liturgia de una ceremonia como esta?
Pues es muy complicada, porque hay muchas diferencias en lo que sería una misa normal. Digamos que está toda la entrada del féretro y después sí sigue como una misa normal, pero al final pues está toda la bendición, la salida del féretro y después este año, como algo excepcional, tendremos que ir a Santa María Maggiore para el entierro.
Es verdad que es un momento histórico, que la música tiene que cumplir un papel perfectamente tasado y que cada momento de la ceremonia lleva su propio acompañamiento musical. ¿Cómo se decide el repertorio de una ceremonia así, el repertorio musical?
Bueno, hay la base, hay una base escrita de lo que tiene que ser una misa de difuntos, con sus textos y sus músicas. Lo único que aquí no decido yo, decide el director del coro de la Capilla Sixtina, decide sobre la base del canto gregoriano, que es la base de las misas de difuntos, qué polifonía hay que aplicarle para darle mayor solemnidad. Y en ese caso pues se ha elegido para esta misa una de un director que fue de la Capilla Sixtina, que se llama Giuseppe Liberto.
Tú has tocado en el Vaticano, has tocado en Santa María la Mayor. Son dos lugares especialmente vinculados a la vida del Papa Francisco y también ahora a su muerte. El Papa tenía una música predilecta. Sé que le gustaba mucho la música clásica, también la música popular, pero ¿sabes de algún compositor preferido que tuviera Francisco?
Pues sabemos que le gustaba mucho Beethoven, las sinfonías de Beethoven. Sí, sí, sí.
¿Sonará algo de Beethoven entonces?
Había preparado algo de Beethoven, pero no va a poder ser, no voy a tocar nada en solitario esta vez, a diferencia del funeral de Papa Benedicto, porque la entrada del féretro y la salida del féretro hacen parte de la ceremonia, no son algo aparte. En esta vez va a ser parte integrante. Por lo tanto, el canto de entrada y el canto de salida van a servir también para la entrada del, no solamente de los celebrantes, sino también del féretro.
Y ya para terminar, Josep, ¿cómo termina un chico de Sabadell de organista titular del Vaticano?
Bueno, eso es toda la providencia. Pero sí, me fui a estudiar a Roma y pues siempre por la providencia, pues aquí estoy.
Bueno, bendita providencia. Josep Sale, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Mediodía Cope, organista titular del Vaticano.
Muchas gracias.
Pues un gusto, sin duda, escuchar esta música, que será la que se escuchará también en ese funeral. Pero bueno, ahí en la Plaza de San Pedro, Jorge, están pasando más cosas. De hecho, ha habido hace un instante, bueno, no sé si os habéis alarmado, ¿no? Cuéntanos qué ha pasado. ¿Jorge? Le hemos perdido momentáneamente. Enseguida volvemos con nuestro compañero, con Jorge Bustos, desde la Plaza de San Pedro. A ver, no ha pasado absolutamente nada. Es verdad que todos los móviles de todos los que estaban ahora mismo, imagínate que son seguramente miles, no sé, cientos desde luego y miles, pues han recibido a la vez una alarma, pero eso puede asustar. Pero bueno, la alarma simplemente avisaba a todas las personas fieles, peregrinos, turistas, de que se adelanta a las 5 de la tarde el cierre de la plaza. Finalmente han decidido eso, supongo que para poder acondicionar bien. Ahora ya estábamos contigo, Jorge. Estaba contando yo lo de la alerta, sí, que no sé si os ha alarmado,
es que
a todos.
Igual ha tenido que ver con el apagón este.
Puede ser, puede ser.
Porque es una IT alert, como la ES alert famosa de la DANA, como de Protección Civil, ha repercutido en todos los móviles de todas las personas que estaban en la plaza de San Pedro para avisar de que se va a cerrar efectivamente los controles de acceso a la basílica, a la plaza. A las 5 de la tarde, con lo cual el que no esté a las 5 de la tarde pasando el control ya no podrá despedirse del Papa. Simplemente ha sido eso, pero claro, como interfieren todos los aparatos electrónicos, pues a lo mejor incluso ha dañado la conexión ya recuperada.
Pero queda aclarado, queda. Gracias, Jorge. Enseguida estamos de nuevo contigo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Una final.
Hoy partidazo.
Un clásico.
Esto va a empezar, Manolo.
Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Ambientazo por todo lo alto.
Este sábado, la Copa del Rey se decide a lo grande. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Celebramos el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro, con superchollos diarios como la costilla de cerdo Carrefour por 4,99 € el kilo, o el aceite de oliva La Masía 5 litros por 3,69 € el litro, válido solo del 25 al 27 de abril. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Día del padre, de la madre, pero los peques también tienen su día.
El 26 de abril es el Día del Niño.
Y para que lo disfruten jugando, Hipercor y El Corte Inglés tienen un 25% de descuento en una selección de juguetes de las primeras marcas.
Como Lego City, Playmobil, Nenuco, Play-Doh, Smoby y muchas más.
Porque jugar favorece el desarrollo infantil.
Feliz Día del Niño en Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de abril. Más información en Hyundai.com.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
La prioridad es las personas. Tú tienes que estar en los momentos en los que la gente te necesita.
La mayor red de profesionales.
Saber cómo dormimos hoy, con el frío que hace.
El mejor servicio.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
En el momento de la verdad, qué seguro de hogar elegirías. Mafre.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la patata Maya 3 y 5 kilos a 0,89 euros el kilo hasta el 27 de abril en Península y Baleares. Además, llega todo a 1 euro en alimentación con más de 1.400 productos hasta el 14 de mayo. Alcampo, sales ganando.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Este domingo se celebra la Maratón de Madrid, en la que está prevista la participación de más de 40.000 corredores. Tendrá la salida en el Paseo de la Castellana y la meta en el Paseo de Recoletos a la altura de la calle Almirante. Una carrera de larga distancia en la que es fundamental la preparación física y chequear la salud del corazón, claro, para prevenir un posible infarto. Mónica Álvarez.
Buenas tardes, Pilar. Pues así es. No hay que olvidar lo que sucedió en la media maratón del pasado 6 de abril, en la que falleció un hombre de 38 años de una parada cardiorrespiratoria y otro de 21 cayó desplomado a pocos metros de la meta. Es fundamental también la preparación el día antes con alimentación adecuada e hidratación y tomar precauciones el mismo día de la carrera. Carlos Sánchez es supervisor del SAMUR Protección Civil.
Durante la carrera nos mantengamos hidratados, sobre todo para evitar los temibles golpes de calor. También hay que comer y hay que conocer nuestro cuerpo y ser conscientes del esfuerzo que estamos realizando. Ante síntomas de riesgo, como es el dolor torácico, dificultad respiratoria, mareo e incluso sensación de confusión, agotamiento extremo, hay que detenerse, hay que solicitar ayuda y estarán ahí nuestros sanitarios para poder atenderles.
Este domingo habrá más de 170 sanitarios del SAMUR en tres puntos de la carrera, además de dispositivos repartidos por todo el recorrido para atender cualquier emergencia. Y en ese caso también es importante poner cualquier información que sea útil en el dorsal.
Detrás del dorsal hay unos espacios reservados para cumplimentar con el nombre, los apellidos, antecedentes personales, la medicación que estén tomando y cualquier otra información que nos sea útil, sobre todo al personal sanitario, para que en el caso de que tengamos que atenderles obtengamos esa información de primera mano y a la mayor velocidad posible.
Y claro, durante la carrera pues también hay que protegerse del sol y una vez en la meta rehidratarse para compensar la pérdida de sales minerales. Es la 1:22, tiempo de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Queremos saber cómo se circula a esta hora por las carreteras de Madrid. Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos van a encontrar complicaciones en la salida de Madrid por la A42 a la altura de Casarrubuelos debido a un accidente ya en la provincia de Toledo en el entorno de Illescas que provoca más de 3 kilómetros de retenciones, por lo que mucha precaución si van a circular en esta A42. Complicada también la salida de Madrid por la A3 a la altura de Rivas hacia Madrid y ya en la M40 el tramo de Coslada sentido A3 y también en Mercamadrid en dirección a la Autovía de Valencia.
Gracias, Daniel.
A ti, hasta luego.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
Autohero tiene el coche de ocasión ideal para ti. Más de 3.000 coches a los mejores precios. Compra tu coche en Autohero.
Evita sofocos, sudores e insomnio. Especial Mujer de Naturtierra es tu aliado. Tu cuerpo cambia, pero puedes sentirte bien. Especial Mujer de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Diet.
Complementa tu vida. Naturtierra.
Una raya más para aguantar la noche. Una raya más para seguir despierto. Una raya más para arruinar tu vida, la de tu familia, la de tus amigos. Todas. Plan Regional contra las Drogas. Comunidad de Madrid.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658 60 60 60.
Aquí Cupido dispara por la espalda. Y por eso vienes. Ya a la venta los nuevos abonos del Teatro Real para la próxima temporada. Carmen, Il Trovatore, Otelo, Romeo y Julieta. Más de 20 abonos diferentes desde 51 euros con una gran variedad de tarifas, fechas y espectáculos. Compra tu abono en teatroreal.es. Teatro Real, ópera en toda su intensidad.
Buenos días, un café cortado, por favor.
Lo siento, solo tenemos café con leche.
¿Entonces no puedo elegir?
No, aquí tenemos café con leche para todos, normas de la casa.
Si decides cómo tomas tu café, ¿por qué no decidir cómo será tu hipoteca? En Eurocaja Rural diseñamos tu hipoteca contigo, porque lo que se ha diseñado para ti se nota. Hipotecas a tu medida de Eurocaja Rural. Infórmate en eurocajarural.es o en cualquiera de nuestras oficinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres.
¡Yeah! Te está llamando Asturias y Parrondo es Asturias en Madrid. ¿Por qué Parrondo?
Por sus quesos.
¿Por qué Parrondo?
Por sus guisos.
¿Por qué Parrondo?
Por sus asados.
Con el toque Parrondo. ¡Qué cabrito! ¡Qué gochín! ¡Qué postres! En calle Trujillos 4 y 9 con aparcamiento en las Descalzas Reales. Para comer a hondo.
¡Casa Parrondo!
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Todos los que hacemos radio sabemos la importancia de oír bien, de que vosotros, los oyentes, nos oigáis bien, pero sobre todo, lógicamente, de que nos entendáis. Sin duda, la audición es uno de los sentidos más importantes. Es importante para comunicarnos, para disfrutar de nuestros seres queridos y, sobre todo, para no quedarnos aislados. Algo que sabe muy bien Juan Carlos Mora, experto de Óptica Roma. Juan Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos hasta qué punto es importante oír bien.
Pues fíjate, yo creo que para todo el mundo es importante oír bien, pero para nuestros oyentes, ¿no?, en la radio más todavía. Bueno, como bien dices, la audición es uno de los sentidos más importantes. Seguro que a todos nos ha pasado, ¿no?, ver a personas que se van aislando porque no escuchan bien, que se cansan de preguntar qué hemos dicho y directamente se quedan callados. Y esta pérdida de audición provoca que se les quiten las ganas de hablar y de mantener conversaciones. Y eso es lo peor que les puede pasar, porque poco a poco se van aislando. Y tampoco hace falta pensar en personas tan mayores, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene el recuerdo de ese drama, mi abuela, tal, ¿no? Es que cada vez tenemos pacientes más jóvenes que quieren seguir el ritmo de vida que venían teniendo y que en conversaciones con dos o más personas pierden el hilo, y eso es muy frustrante. Además, es una pena no solucionarlo con la calidad de audífonos que existen hoy en día.
Desde luego, claro que sí. ¿A partir de qué momento, Juan Carlos, deberíamos plantearnos entonces el uso de audífonos?
Bueno, mira, el uso de un audífono es algo que lógicamente nos tiene que recomendar un especialista, ¿no? Hay muchos factores a tener en cuenta, pero especialmente el tipo de pérdida auditiva, y hay que buscar las causas, no quedarse solo con que oigo mal, sino el por qué, ¿no? Y lo normal es que con unos audífonos se pueda solucionar. Hay que hacer un estudio exhaustivo que no solo tenga en cuenta la pérdida de audición, sino también aspectos tan importantes como la comprensión, que de esto has apuntado tú ya algo, porque puedo oír, pero no entender. Y para eso los audiólogos nos sabrán recomendar cuál es la mejor solución. Lo que sí que puedo hacer desde aquí es animar a todos aquellos que les cueste mantener una conversación con varias personas a la vez, todos aquellos que tienen que preguntar muchas veces qué has dicho o me lo puedes repetir, que nos pidan una cita y acudan a una revisión sin compromiso, porque es bueno ir haciéndose pruebas para conocer dónde está nuestro problema y qué opciones tengo para resolverlo. Porque otro mensaje importante hoy es que cuanto antes busque la solución, mejores resultados voy a tener. Lo que pierda, no lo voy a recuperar. No esperes a más adelante para buscar la solución. Búscala cuanto antes.
Desde luego. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar y ya sabes que todos estos productos los vas a poder encontrar en opticaroma.com o en alguna de las 10 ópticas que tiene en Madrid. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Juan Carlos Mora, muchísimas gracias como siempre. Hasta otro
gracias
día.
Gracias a vosotros. Hasta la otra.
Voy a mover los pies hasta que el mundo baile.
Y atento este fin de semana si tienes pensado coger la A2, porque se cierra el tronco central de la autovía entre las 2 de la madrugada de este sábado hasta las 2 de la madrugada del domingo. 24 horas para terminar de desmontar la pasarela peatonal que comunica la avenida de Bruselas con Corazón de María. Habrá desvíos señalizados por las vías de servicio y los laterales de Avenida de América. Se van a ver afectadas la salida 5A de la M30, el túnel de María de Molina, sentido salida, y la calzada lateral de la A2, sentido entrada, y la salida 4C. También van a cambiar algunos trayectos de las líneas de autobús, concretamente la 114, 115 y N4. O sea que esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh?, si tienes pensado este fin de semana circular por la A2. Y en cuanto al tiempo de Madrid, Mónica, ¿cómo va a estar?
Bueno, con todos los eventos que tenemos en la calle para este fin de semana, la fiesta de la Resurrección mañana, también la posible fiesta del Real Madrid, que ya nos dijeron que no iban a ir los jugadores en el caso de que gane la final de la Copa del Rey. Bueno, a lo que voy, que va a ser un fin de semana estupendo, con mucho sol. Hoy, de hecho, tenemos 25 grados. Pero ojo, que hay aviso amarillo por tormentas en la sierra, desde las 2 hasta las 11 de la noche.
¿Solo en la sierra?
Solo en la sierra. Pueden ser de granizo, ojo.
Sigues en Mediodía Cope.
Esclavo de la libertad.
Es la 1:30 aquí en Roma, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Solo 3 horas y media. Esto es el tiempo que queda para que cierren sus puertas los controles de acceso a la Plaza de San Pedro y, por tanto, a la Capilla Ardiente del Papa Francisco, porque hay que preparar la Basílica para el funeral de Estado de mañana sábado, que te vamos a contar, por cierto, aquí en directo en COPE. De hecho, a las 5 de la tarde se van a cerrar todos los accesos y hemos recibido hace poco todos los móviles que estamos en esta plaza, sin distinción de nacionalidad ni compañía, un aviso bastante invasivo, que incluso ha cortado la conexión de este programa, para advertirnos de que a las 5 se cerrarán todos los accesos. Esta explanada es ahora mismo, en todo caso, un río de gente que no deja de llegar para dar el último adiós al pontífice. Es el caso, por ejemplo, de Sagrario.
Y es muy emocionante, sobre todo el silencio, un silencio sepulcral con tanta gente y un silencio increíble. Te emocionaba.
Por lo demás, este viernes ha vuelto a los juzgados de Badajoz el hermanísimo. Me estoy refiriendo a David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno.
Sí, porque ha vuelto a declarar ante la juez que investiga las supuestas irregularidades en su contratación por parte de la Diputación Provincial, que está en manos del PSOE. La juez quiere saber si el hermano de Pedro Sánchez me dio para enchufar en la Diputación a un exasesor de Moncloa. Su citación se ha producido como imputado por 2 nuevos delitos, el de tráfico de influencias y el de prevaricación. Alberto Núñez Feijóo tilda todo este asunto de cacicada.
Acreditar que en pleno siglo XXI se están creando plazas en una administración pública y el resultado de la creación de esa plaza ya se sabía quién iba a ser el adjudicatario. Y lo que ya no tiene ni un pase es que eso afecte al hermano del propio presidente del gobierno de España. Y es que nunca ha ocurrido esto en la democracia española. Cacicadas las hemos visto, pero como esta no.
Y más sobre tribunales, porque la justicia ha archivado la causa abierta contra Nacho Cano por la contratación que hizo de varios jóvenes llegados de México para trabajar como becarios en su musical Malinche. En todo este tiempo el compositor ha venido denunciando que su investigación se producía única y exclusivamente por ser amigo de Isabel Díaz Ayuso, o sea, la rival número uno de Pedro Sánchez, que felicita por ese sobreseimiento al artista, la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Quiero felicitarle y quiero también que todo el mundo tome nota de lo que ha pasado, de lo que ha habido en este caso, para que nunca más se repita, para que den un paso adelante pie en pared y que todos se defiendan ante estos ataques y esa utilización de los poderes del Estado.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 25 de abril. A esta hora cada viernes te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
El Papa de la Misericordia y de la Esperanza se nos ha ido a la casa del Padre, en una fecha en que la liturgia pascual de la Iglesia no nos deja celebrar un funeral, pero es el Papa de los signos provocativos hasta el final. Por eso, nuestra Eucaristía, si cabe, es todavía una acción de gracias más grande, porque en la resurrección de Jesucristo descubrimos que hemos resucitado todos. Y sabemos, y eso es lo que queremos decir hoy, dándole la mano al Papa Francisco, que la muerte no tiene la última palabra sobre nadie, tampoco sobre la vida de nuestro querido Papa Francisco.
Es el arzobispo de Madrid durante su homilía en la Eucaristía celebrada el pasado lunes para rezar por el alma del Papa Francisco, el mismo día en el que a primera hora de la mañana partía hacia la casa del Padre ante una abarrotada catedral, más de 2.000 personas. El cardenal Cobo daba a todos las gracias por la solidaridad y el cariño mostrado hacia el Santo Padre. Se nos juntan las lágrimas, decía, con un corazón agradecido por este Papa, con el gozo de la Pascua recién inaugurada. Destacaba el ejemplo de Francisco, que siempre nos ha enseñado a mirar hacia adelante sin miedos. Él mismo cargó sobre sus hombros la misión de la Iglesia para ver lo que Dios quería de ella. Un pontífice que ha querido renovar nuestra Iglesia, pero que también nos ha hecho volver a las fuentes y además renovar en cada uno de nosotros el encuentro personal con Jesucristo.
Francisco no se ha fijado tanto en la institución de la Iglesia, sino ha tenido muy en cuenta que la gente pudiese estar en la Iglesia, que la gente, sea quien sea, aquel todos, que la Iglesia pudiera ser la madre que acoge a todos y que está llamada a servir y a amar. Y así nos ha dejado esta semilla como la forma de afrontar el futuro.
La Archidiócesis de Madrid va a celebrar una misa funeral por el eterno descanso del Papa Francisco el martes a las 7 de la tarde en la Catedral de la Almudena, que va a presidir el cardenal José Cobo, quien nos invita a participar en esta celebración con la que la diócesis se va a unir así en oración para encomendar el alma del Santo Padre, dando gracias a Dios por su vida, por su ejemplo de fe y su entrega al servicio de la Iglesia Universal. Ahora a la 1:36, lo que hacemos es repasar otros asuntos de la actualidad en este Espejo en Mediodía COPE en este último viernes de abril. Y vamos a comenzar este repaso recordando precisamente las palabras también del arzobispo de Madrid, que pasó por la tarde de COPE, horas antes de la celebración de esa Eucaristía de la que te hablaba en la catedral para rezar por el Papa. Señalaba que a pesar de habernos sorprendido su fallecimiento, ha sido un regalo que haya sido el lunes de Pascua, la fecha en la que regresaba a la casa del Padre. El arzobispo de Madrid le definía como un hombre de la ternura, un maestro de cómo vivir el Evangelio.
Yo creo que ha sido un hombre de la ternura, ¿no? Y yo creo que ha tratado todo lo que pasaba por sus manos, lo ha tratado con mucha ternura y mucho cariño, que es muy, muy, muy del Evangelio esto, ¿no? Para mí sí es verdad que ha sido un maestro de cómo vivir el Evangelio y cómo mirar la realidad compleja en nuestro mundo, la violencia muchas veces que se nos cae encima, pero hacerlo desde la ternura y desde la experiencia del Evangelio. Efectivamente ha sido todo un regalo de Dios.
El delegado de Pastoral de la Movilidad Humana de la Archidiócesis de Madrid, además capellán del Centro de Internamiento para Extranjeros de Aluche, Rufino García Antón, ha compartido una profunda reflexión sobre cómo ha vivido la Semana Santa de este año jubilar junto a las personas de este centro, inspirado por las palabras del cardenal José Cobo al término del Vía Crucis, celebrado el miércoles santo en la catedral. El capellán se llevó a casa la undécima estación, Jesús es clavado en la cruz, en la que reza con y por los migrantes, que le llevó de inmediato, claro, a pensar en esas personas retenidas en este CIE, con quienes ha celebrado diversas liturgias a lo largo de la Semana Santa, que generaron algunas de estas reacciones en los internos.
Tres botones de muestra tomados de las confesiones que me han hecho en voz baja algunos de ellos cuando han acudido a recibir la bendición antes de irse. Uno de ellos me dijo: hoy salgo como un hombre nuevo. Otro, en cambio, me comentó: el jueves me deportan y dejo aquí un bebé. Y un tercero: rece por mi hijo pendiente de un trasplante de médula.
La colegiata acogía ayer por la tarde la presentación de la línea sacra de San Isidro, una alineación geográfica de cuatro templos relacionados con San Isidro: la colegiata, donde se encuentra su sagrado cuerpo incorrupto; la capilla de la calle del Águila, donde según la tradición nació el santo; la ermita de la Pradera, donde se sitúa el milagro de la fuente; y la ermita de Santa María la Antigua, donde se sitúa el milagro del lobo y el borriquillo. Con esta iniciativa, Juana Arévalo, congregante y autora de la novela Camino en Madrid y la congregación de San Isidro, quiere difundir y divulgar el culto al patrón de Madrid.
El libro Camino en Madrid revela la existencia de la línea sacra de San Isidro a través de las aventuras que su protagonista vive en el Madrid de nuestros días. Aquí se encuentra con apasionantes personajes que desvelan secretos enigmáticos recorriendo el Madrid más arcano y misterioso.
Más de 30 adultos y jóvenes recibirán este domingo a la 1:00 p.m. el sacramento de la confirmación en Nuestra Señora de la Paz. Además, 2 adultos van a recibir los 3 sacramentos de la iniciación cristiana, como nos cuenta el arcipreste Antonio María García Herranz.
Van a vivir una Pascua en la que los sacramentos van a resplandecer, ¿no? Con la alegría en la octava de Pascua de que Jesús resucitado nos trae una vida nueva, y sin duda que los sacramentos van a ser pues un impulso de la gracia para vivir esa vida nueva.
Bueno, pues así hemos llegado a la 1:39. Enseguida vamos a hablar del jubileo de los adolescentes que acoge Roma este fin de semana y en el que va a participar una importante representación madrileña. Se mantienen los actos, aunque no la canonización de Carlo Acutis, a quien deberá proclamar santo ya el nuevo papa. Ya mismo nos vamos a marchar hasta Roma y hablamos de todo ello con nuestra delegada de juventud en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado. Un adiós en la misma plaza en la que tantas veces habló al mundo.
Fratelli e sorelle.
Este sábado, desde las 10:45 de la mañana, sigue en directo el funeral del Papa Francisco desde el Vaticano con Carlos Herrera.
Saben que la atención mundial está en la plaza de San Pedro.
Y junto a él, José Luis Restán, Eva Fernández.
Y a pie de calle, Jorge Bustos, Cristina López Slichting, Fernando de Aro.
¿Dónde estás? ¿Con quién estás?
Doblando la esquina que encara ya la Vía de la Conciliación.
Sigue el minuto a minuto también en cope.es y en nuestras redes sociales.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la
tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Día del padre, de la madre, pero los peques también tienen su día.
El 26 de abril es el día del niño.
Y para que lo disfruten jugando, Hipercor y El Corte Inglés tienen un 25% de descuento en una selección de juguetes de las primeras marcas.
Como Lego City, Playmobil, Nenuco, Play-Doh, Smobi y muchas más.
Porque jugar favorece el desarrollo infantil.
Feliz Día del Niño en Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Me hecho tantas preguntas intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:41, soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope en este viernes 25 de abril.
Para mí, participar en este jubileo supone que voy a vivir una experiencia en la que voy a cambiar profundamente mi manera de ver las cosas, centrándome más en la esperanza y el amor como valores principales. Que coincida con el funeral del Papa Francisco es triste, porque es el Papa con el que hemos vivido siempre y al que personalmente admiraba muchísimo. Pero a la vez es una suerte porque vamos a vivir un hecho histórico y vamos a poder darle un último adiós en persona.
Es Ali Cuesta, una de las jóvenes madrileñas participantes en el jubileo de los adolescentes, que se va a celebrar por primera vez en la historia este año, este fin de semana en Roma, celebración que el Papa esperaba con enormes ganas. De hecho, en el marco de este jubileo iba a canonizar a Carlo Acutis, el primer santo millennial, un modelo moderno de esa santidad cotidiana de la que nos hablaba Francisco, cuya vida, además, la de este joven, inspiraba a miles también de jóvenes de todo el mundo. La canonización, digo, ha debido cancelarse, porque es el Papa quien debe proclamar al nuevo santo, pero no la celebración de este jubileo en el que están inscritos más de 80.000 adolescentes provenientes de todos los países, como no, también de España, claro, y por supuesto que con una estupenda y amplísima representación de unos 200 de nuestra archidiócesis de Madrid. Una peregrinación que ha organizado la Delegación de Jóvenes, y vamos a saludar precisamente ya a nuestra delegada, Laura Moreno, que se encuentra con ellos en Roma acompañándoles y que además me imagino está viviendo con particular emoción estos momentos. Hola, Laura, ¿cómo estás?
Hola, Mario. Buenas tardes.
Buenas tardes. Antes de preguntarte por esa peregrinación, tengo una pregunta obligada, porque digo que seguro que estás viviendo con emoción. Creo que has tenido la oportunidad de visitar y orar ya ante el cuerpo del Papa Francisco, y supongo tú que trabajaste junto a él mucho tiempo en Buenos Aires, se te habrán amontonado en la mente y en el corazón muchos momentos, ¿no?
Así fue, Mario. Anoche, después de una larga cola, más de 2 horas... las 2 de la mañana pude entrar, y bueno, muy conmovedor. muy conmovedor. Sí, ciertamente.
Bueno, vamos a hablar de la peregrinación madrileña. Vamos a tener que seguir hablando, claro, del Papa Francisco, de este jubileo de los adolescentes. Los actos van a coincidir con el funeral mañana de Francisco, que claro, está siendo, lo decía Ali, el gran protagonista, porque para los chavales de estas edades, Laura, ha sido el Papa de sus vidas, y ese hagan lío para ellos ha sido lo que para nosotros pues no se pudo ser en su día, el no tengáis miedo a abrir las puertas a Cristo, ¿no?, de San Juan Pablo II.
Exacto, aquí los estamos viendo ya, yo estoy muy cerca de San Pedro, los veo pasar. Sabéis que los adolescentes, en este caso, son de 12 años a 16, de manera que algunos son justamente, han nacido cuando empezó el pontificado del Papa, ¿verdad?, del Papa Francisco, de manera que es la generación más inmediata. Es todo muy raro, Mario, porque ves por un lado las calles, la vida festiva de que la nota, ¿no?, de color que ponen los adolescentes. Al mismo tiempo, nos acercamos a la plaza y hay un recogimiento, una oración, también la de ellos, ¿eh? Entonces es todo muy misterioso lo que está pasando. Pero bueno, yo, visto desde la fe, creo que Dios les regala a esta generación de jovencitos vivir, como acaban de escuchar, un momento histórico, claro, un momento histórico de la Iglesia, ¿no? Nosotros estamos con nuestra delegación ciertamente muy agradecidos de poder estar aquí y estamos ayudándoles a que ellos entiendan eso, ¿no?, que van a vivir un momento histórico, que van a estar en el corazón de la Iglesia cuando la Iglesia despide a un Papa, pero también reza por el siguiente Papa, ¿no?, esta herencia que tenemos desde Pedro. Claro. Entonces, ciertamente estamos convencidos que va a marcar la vida de estos muchachos y estas chicas que tan felices han venido y ahora se encuentran con un misterio que tienen que encajar en su vida, ¿no? Pero bueno, el jubileo sigue, como tú decías, claro, de manera más sencilla, más también austera, toda la parte festiva. Se ha cancelado. Tendremos un Vía Lucis dentro de un rato, esta misma tarde, el domingo la misa jubilar en San Pedro, y el sábado ha quedado libre precisamente para participar en el funeral del Papa. En las plazas hay actividad, hay música, hay oración, hay relatos, bueno, una cantidad de actividades que cada uno va eligiendo,
claro,
y sin perder ese clima, ¿no?, jubilar, y por supuesto pasar la puerta santa.
Va a ser ausencia física, pero desde luego una presencia espiritual. El Papa Francisco, seguro que los chavales no van a olvidar nunca, y va a ser ese primer jubileo, decimos, Laura, de adolescentes, porque hasta la fecha se habían celebrado solo los jubileos para los jóvenes. Y esto es importante, porque también la forma de comunicar, ¿no?, de estos chavales, cuya vida en gran parte es digital, requiere de ese nuevo lenguaje, y el Papa lo sabía cuando lo convocó, ¿no? Hay que hablarles también de una forma distinta a ellos.
El Papa lo sabía y además se lo pidieron en un encuentro, en una audiencia. Un adolescente le dijo por qué siempre convocaba a los pobres y ellos quedaban fuera, ¿no? Y el Papa les hizo caso. Mira, Mario, el Papa, si algo hacía, era correrse del centro de la escena y poner a Jesús, ¿no? Y bueno, creo que esto es lo que está pasando ahora. El protagonista pasa a ser el jubileo propiamente dicho, que es recibir la gracia del Año Santo, es pasar la Puerta Santa. Lo haremos, si Dios quiere, también con nuestro cardenal, que está aquí por las congregaciones,
claro, de cardenales.
Entonces tendremos el domingo la posibilidad de estar con él y pasar la Puerta Santa también con don José, ¿no?, y tener un encuentro con los adolescentes. Él les explicará de manera directa qué es este momento de la Iglesia, cómo se va a resolver, qué es un cónclave, etcétera, ¿no? Entonces, creo que en todo sentido es una experiencia muy rica para estos chicos y estas chicas que han venido con mucha alegría aquí a Roma.
Te hago una más, Laura. Se mantienen varias de esas actividades, nos las has contado. En cualquier caso, no se mantiene, claro, lógicamente, la beatificación, porque como contaba, es el Papa el que debe proclamar la santidad de Carlo Acutis, pero este joven enamorado de la Eucaristía, como le denominaba Francisco, va a estar en cualquier caso muy presente, ¿no? Porque es un modelo muy cercano a nuestros jóvenes, para mostrarles también cómo la verdadera felicidad, que es lo que ellos han ido a buscar allí, ¿no? Se encuentra poniendo a Dios en primer lugar y sirviendo al prójimo, y esto lo encarnó muy bien Carlo Acutis.
Sin duda, sin duda, es un joven, estaría en este jubileo, es de la edad de ellos, ¿no? Sí, la canonización no se puede hacer, ya fue anunciado por la Santa Sede, que será con Frassati, con Giorgio Frassati en el de jóvenes, pero por supuesto que aquí tiene mucha presencia Carlo Acutis, la tendrá entre nosotros en las catequesis, por supuesto, y bueno, es una figura de referencia, ¿no? Para los adolescentes. Y yo creo que, aunque, bueno, no se puede canonizar ahora, lo seguirá siendo y será el santo de los adolescentes, sin duda.
Pues el Papa seguro que les hubiera recordado y se lo hubiera trasladado. Tiene que ser esta peregrinación, este jubileo, ese momento que marque de una forma importante sus vidas, que sea una profunda experiencia de fe, de comunión y de crecimiento personal. Y desde luego, aunque él no esté, como hemos contado, físicamente, pero seguro que va a estar muy presente desde el cielo. Y nosotros, Laura Moreno, delegada de Juventud de la Archidiócesis de Madrid, te agradecemos mucho el que nos lo hayas contado de primera mano desde allí. Gracias por atender la llamada de este espejo y un abrazo fuerte. Rezad por nosotros, como diría el Papa.
Sí, por supuesto, eso hago por todos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Pues la 1:50 de Roma, volvemos a Madrid, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid, estamos en la octava de Pascua. El arzobispo de Madrid nos ha felicitado este tiempo litúrgico de Pascua, además con una carta pastoral que encabeza con la proclamación jubilosa de estos días: resucitó el Señor, Cristo vive, aleluya, centrada en la paz de Cristo. El cardenal Cobo reflexiona sobre el significado de la resurrección del Señor, su mensaje de paz para, dice él, en un mundo marcado por la violencia y por la guerra, y nos invita a ser testigos precisamente de esa paz. Vamos a charlar y desgranar su contenido con la ayuda del delegado de liturgia de la Archidiócesis de Madrid, con Daniel Escobar. Hola, Daniel, feliz Pascua y gracias por acompañarnos, ¿eh?
Feliz Pascua, Mario, gracias a vosotros.
Oye, también de esta Pascua nace esa tan necesaria paz, ¿no?, de la que habla en su carta el cardenal Cobo, una paz que dice él al comprobar, que nace de comprobar, ¿no?, que el sepulcro está vacío, de comprender que el perdón ha sido más fuerte que la venganza y el amor más fuerte que la muerte, ¿no? De ahí que les dice paz a vosotros, ¿no?, a los discípulos, y así lo debemos entender también esta carta, ¿no?
Efectivamente, la carta yo pienso que parte de animar a amplificar esa misión de los testigos del resucitado. Es decir, ese asombro que experimentan ante la resurrección pues sigue teniendo fuerza. Y al final significa que lo positivo tiene más fuerza que lo negativo, ¿no? El cardenal habla del corazón ardiendo, de que la palabra tiene más fuerza que el silencio de la muerte, del dolor. En definitiva, pues es también retomar ese anuncio de la buena noticia en el cual la Iglesia pues insiste desde siempre, ¿no? Él cita al profeta Isaías, ¿no?, en ese anuncio de la sí, buena noticia.
Mm. Él habla de que suenan tambores de guerra. Claro, es un tema muy actual, la verdad, donde debe hacerse presente, ¿no?, la voz de la Iglesia diciendo, proclamando esa necesaria paz que nos trae el Señor. Nos habla de conflictos, de violencia, pero también, Daniel, habla de otras guerras declaradas, ¿no?, que son quizá más sutiles y estructurales.
Efectivamente, cuando nosotros oímos hablar de la paz, inmediatamente nos vienen a la mente los problemas contra la paz y algo que el cardenal, la expresión narrativas de enemistad que aparecen hoy, a veces habla de la polarización, del desprecio, del insulto, de los juicios precipitados, y frente a eso la Iglesia tiene una respuesta nítida y rotunda en defensa de esa paz verdadera que nace de Jesucristo resucitado, que es algo que ni siquiera nosotros construimos, sino que nosotros recibimos de Jesucristo, que es el que anuncia como primer anuncio del resucitado esa paz, paz a vosotros.
Así es como la paz del resucitado pues puede redimir nuestras formas de violencia cotidiana, como dice él. Y después de ese diagnóstico o planteamiento, podríamos decir, ¿no?, del escenario, del contexto en el que vivimos, también luego nos dice ya en el segundo punto que claro, esta paz no es, Daniel, ni una virtud, ni fácil ni cómoda, desde luego.
Evidentemente, todo don que se recibe, el don de la paz, pues exige una tarea, que es cuidarlo. Es algo tremendamente fácil y la Iglesia ahí tiene que proponer siempre caminos no violentos para resolver los conflictos. Buscar puntos de encuentro, dialogar, la amistad social. Esto no significa caer en una indiferencia, en una resignación, y no significa renunciar pues a la verdad, a la justicia o a los derechos, a la dignidad, especialmente de los más vulnerables. Significa buscar esos puntos de encuentro, ese diálogo y esa capacidad de poder hablar con unos y con otros.
De hecho, él habla de que la paz se trabaja, se pelea, dice, se conquista con el corazón, y que la violencia no se soluciona con conflictos, ¿no? Por eso, la paz del resucitado también nos dice, es un compromiso diario, o sea, que esto hay que regarlo también como la plantita, ¿no? Diríamos.
Evidentemente, quiero decir que Jesucristo anuncia pues con autoridad esa resurrección y exige pues un cuidado, un estar pendiente, un no poderse dormir uno en los laureles para cuidarlo. Y nosotros, pues, la misión del cristiano pues es defender también esa paz, hacerse eco de lo que el Señor nos ha anunciado.
Y ya en el cuarto punto, titulado Defendamos la Paz, precisamente lo que tú estabas diciendo ahora, ¿no? Y cuidar el eco de la voz del resucitado para que no se apague. Lo que viene a recordarnos sobre todo es que el bautismo es el que nos compromete de alguna forma, ¿no? A hacer presente esta paz del resucitado de la que estamos hablando.
El bautismo es la clave para entender cuál es la misión del cristiano. Nosotros recibimos la principal misión en ese bautismo. De hecho, los elementos que aparecen en la misma liturgia, en la misma celebración del bautismo, no son simplemente cuestiones decorativas, sino que hacen referencia a nuestra misión como cristianos. Somos ungidos, somos consagrados, somos vestidos de blanco, somos nombrados como hijos de la luz. Y esto implica una misión por parte de todos los bautizados. No es algo solamente que realizan los pastores y los demás fieles miramos desde lejos, sino que estamos todos llamados a estar implicados en esa dimensión misionera que en estos últimos 60 o 70 años la Iglesia ha subrayado tanto.
Y luego, además de ese aspecto del que hemos dicho, la carta concluye con cuatro propuestas también concretas finales, ¿no? Las dos primeras centradas, y me gustaría que nos centráramos o nos explicaras un poquito más quizá estas dos, la necesidad de revisar, ¿no?, en nuestros grupos, en nuestras comunidades también, dónde se necesita precisamente el eco, ¿no?, de esta voz del resucitado en nuestra vida.
Pues al final esto tiene que ver también con nuestra vida diaria. A veces nos planteamos que la paz o esta misión pues tiene que hacerse pues con grandes discursos o hacer algo. Al final comienza con ese diálogo, con ese estar en la comunidad concreta, con los vecinos, con las personas con las que estamos cerca, con los que estamos diariamente. Y eso es lo que cada uno puede ir haciendo, pero ahí estamos llevando a cabo también esa misión de la Iglesia, de la cual muchas veces no somos conscientes.
Pues la mayor esperanza es que podamos acoger la verdad, la serenidad del resucitado y ser testigos de esa paz de la que hablamos, que nuestra vida, como dice el cardenal, sea una entrega fecunda, ¿no?, y pacífica, y que nuestra palabra pues eso sea esa profecía en medio de un mundo de estos discursos tan estridentes. Es un compromiso diario, lo hemos dicho, y esto no se defiende además con armas, sino con la fuerza humilde del perdón, de la escucha, de la entrega y del respeto también al diferente. Daniel Escobar, delegado de liturgia, gracias por ayudarnos a profundizar en esta carta de Pascua del cardenal José Cobo, gracias, y un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Mario, un abrazo.
Ahora te quedas ya con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros, que siguen en Mediodía COPE contándote la información de este 25 de abril, claro, muy centrados en la actualidad en Roma. Hoy se cierra esa capilla para despedir al Papa Francisco. En nombre de todo el equipo, bueno, y te recuerdo el funeral del próximo martes, el día 29, aquí en la Catedral de la Almudena. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Una de las personas que mejor conoce al Papa Francisco es el escritor británico Austin Everidge. Fue el biógrafo del pontífice. Mantuvo muchas reuniones con él, en las que charlaron largo y tendido sobre aspectos de la vida de Francisco, lo que opinaba el pontífice sobre todo lo que acontecía en el mundo. Fruto de aquellas conversaciones surgió el libro La vida después de la pandemia, que recogía las reflexiones de Bergoglio sobre la crisis del COVID-19. Austin se fascinó desde el principio por su figura y no dudó en ir a Argentina para empaparse de sus orígenes. Esto nos ha contado a COPE.
Fui a la Argentina, hablé con decenas de personas que lo conocían y escribí El Gran Reformador, se llamaba al año siguiente. A partir de ese momento me di cuenta de que, bueno, básicamente mi vida iba a estar definida hasta cierto punto por la misión de entenderlo y explicarlo, sobre todo al mundo anglosajón, que me parecía que nunca lo entendió bien, siempre lo malentendía, digamos.
El escritor le visitó para otra entrevista el pasado mes de diciembre y ya le vio muy delicado de salud.
De hecho, fue la bronquitis que nunca dejó y ya le costaba bastante hablar, lo encontré cansado. Entonces le dije: padre, yo no voy a hacerle un montón de preguntas como siempre porque usted necesita descansar su voz. Y entonces me dijo: ok, está bien, pero quédate, hablemos porque me gusta escucharte, ¿no? Entonces salí de ese encuentro y se me vino la convicción en ese momento que no le iba a ver más.
Vamos a conocer más detalles de esta entrevista a Austin Everidge, el biógrafo del Papa, en La Linterna de la Iglesia a partir de las 10:30 de la noche con Irene Pozo. Sigues en Mediodía COPE.
Son las 2 en San Pedro, es la 1 en Canarias.